Benito Joan Beltrán, todos los jueves de 6 a 7 de la tarde, por Radio Ciudad Plástica, Nodo Urbano, porque la ciudad la hacemos todos.
Buenas tardes, estimados amigos de Nodo Urbano, de escuchas de Radio Ciudad Plástica. En esta ocasión nos da mucho gusto contar con un programa dedicado a un tema que desde el principio se había planteado y que ahora, por coordinación y por la buena buen apoyo de nuestros amigos, se lleva a cabo. Siempre la tecnología ha sido parte fundamental de la historia de las ciudades. La tecnología, no solamente hablando de microprocesadores o de antenas, sino en realidad de cualquier avance que pueda dar un beneficio para la humanidad, aunque en algunos casos también este beneficio se ve de forma paulatina. Está con nosotros en el estudio de Nodo Urbano nuestros amigos Israel Pérez Cuevas y Jorge Mote, a quienes les agradecemos mucho su presencia. Israel Pérez Cuevas nació en Pachuca, Hidalgo, en el año de 1976. Estudió la carrera de odontología en la ciudad de Puebla. Israel hace una especialidad en ortodoncia y ortopedia maxilar en la Ciudad de México. Es profesor de la carrera de odontología de la Universidad CEUM. Es director y fundador de Abraxa, grupo médico, en el cual actualmente dirige y ejerce su carrera de especialidad. Israel tiene más de 8 años que le atrae la tecnología, y en ese momento cuando empieza un proceso de compra, investigación y aprendizaje del mundo de los gadgets por medio de la web, revistas, libros y etcétera, toda la relación que existe alrededor de esto. Israel se considera geek, ya que le atrae todo el mundo de la tecnología, así como se actualiza día a día en este mundo tecnológico. Ha realizado aplicaciones básicas por autoaprendizaje y una para su clínica, así como la reparación de dispositivos iOS, el sistema operativo de Apple, por mero gusto. Israel hace algún tiempo lo invitaron a realizar el programa Doctor Gadget para Radio Ciudad Plástica, esta estación. Él mismo se considera odontólogo de profesión y gadgetero de corazón y geek, según lo que nos dice nuestro gran amigo Israel, geek por convicción. También tenemos, por otro lado, a nuestro querido amigo Jorge Mote. Jorge Mote es un, a pesar de su corta edad, es un apasionado de la tecnología y pues es una persona que está muy muy relacionada con este ambiente tecnológico, ¿no? Es una situación en este ambiente tecnológico la que lo va a permitir pues meterse a muchos temas tecnológicos y una serie de investigaciones, ¿no? Jorge Mote es arquitecto por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Actualmente labora en el servicio público, en obras públicas, además de que, por supuesto, su gusto por la tecnología y por todo lo que tiene que ver con esta situación de la ciudad, pues lo ha llevado a estos ambientes, ¿no? Jorge está muy interesado por la tecnología y la ciudad, por la arquitectura, y por lo que tengo entendido ya está próximo a comenzar a escribir su primer libro. Jorge es freelance en dibujo artístico hiperrealista, es geek, aficionado en astronomía y física, y por supuesto ahorita vamos a platicar un momento más con ellos. Muchachos, muchísimas gracias por estar con nosotros en Nodo Urbano.
No, pues gracias aquí por invitarnos aquí en la estación. Y pues muchas gracias. Digo, vamos ahora a hablar de tecnología en la arquitectura.
Y la ciudad, ¿no?
La ciudad, pues.
Me gustaría empezar preguntándote, Jorge, ¿cómo nace esta afición de un estudiante de arquitectura y un joven por la tecnología? Y no solamente por los aparatos, ¿no? Sino, tengo entendido, ya más por temas mucho más como la astronomía, la física.
Bueno, primero que nada, buenas noches. Gracias, Joan, por invitarme. Pues creo que todo va unado a encontrarle un sentido a las cosas, y un sentido más que nada científico, un porqué a la arquitectura. Y a mí me apasiona mucho los temas que tienen que ver con el pensamiento humano. ¿En qué momento estamos nosotros apartando la realidad de la moralidad de nuestra forma de vida? Y la tecnología forma parte de ello. También, como ya te lo había dicho, que la ciudad es la primera la primera expresión de civilización, ¿no? Si hubiera alguien que nos ve desde otro lado del mundo, otra vida, por así decirlo, extraterrestre, diría que ahí existe vida inteligente, porque lo primero que ve son las manchas de la ciudad. Entonces, creo que tecnología, arquitectura y pensamiento humano van de la mano. Me gustaría dedicarme a encontrar ese sentido, esa definición de arquitectura a nivel ciencia, a nivel física, átomos, quarks. De eso se trata.
Y todo lo que lleva, ¿no?
Y todo lo que conlleva.
Y claro, que sí. ¿Cuál fue tu acercamiento a la tecnología? O sea, ¿en algún momento te dio solamente el gusto o dónde crees que nació?
Nació en, digo, desde que empecé a leer, sobre la web, sobre el internet, cuando empezó esto, todavía es joven la web, ¿no? Por así decirlo. Y empecé a investigar en la red, y al principio yo decía, está como que de flojera esto, ¿no? Porque todavía no lo entendías bien. Pero cuando tuve en mis manos el primer teléfono que revolucionó el mercado tecnológico, que fue un iPhone, porque vamos a decirlo así, ¿no? Como las cosas como son, fue el que revolucionó
Lo hizo el iPod, ¿no? Con la música, ¿no?
Exactamente. Entonces, yo dije, de aquí soy, ¿no? Entonces, deja la marca, sino me empecé a meter en todo esto de la tecnología por ese primer dispositivo que tuve en mis manos, desde un tabiquito a algo que decías, puta, se puede manejar con el dedo y hay aplicaciones y etcétera, dices, pues, o sea, estamos en otro mundo, estamos avanzando. Entonces, de ahí fue cuando empecé.
En el caso de las, de ahorita lo que nos tienen los temas de los celulares, ¿no? Y de las aplicaciones, ¿qué tipo de aplicaciones o qué tipo de herramientas ustedes consideran que ahora se convierten en si no necesarias o vitales para la vida, sí muy importantes y que quizás, al menos nosotros ya no podríamos pensarlo, ¿no?
Vivir sin ellas.
¿Qué aplicaciones podrían, o cuáles son sus aplicaciones favoritas?
Favoritas.
En un celular, por ejemplo, vamos a...
Hijo, pues bueno, favoritas, desde poder comunicarte desde WhatsApp, ¿no? Uh-huh. Desde el WhatsApp hasta poder, el Waze, que es la que mejor hablemos más adelante, que te lleva a cualquier lado, ¿no? O no sé, el... es que hay miles.
Es que hay miles de aplicaciones. Yo creo que antes de hablar de aplicaciones es hablar del artefacto en sí. Lo que un celular puede hacer antes que la aplicación, porque la aplicación como sea es un programa que ejecuta este aparato. Pero todo lo que puedes hacer ya con un celular. Antes, como decía aquí mi compañero, desde los tabicotes, que nada más hablábamos, me acuerdo mucho de un comercial que salía en la televisión, que decía, ya sabes quién te va a llamar, y aparecía en la televisión con pantalla monocromática, papá.
¡Wow!
Era lo máximo,
sí,
¿no?
Claro, ¿no?
Y hoy en día, hablando desde el sistema iOS, desde sea W8 o Android, BlackBerry, que todavía está extinto, pero...
Se niega a morir.
Ya incluso hay aplicaciones que vas caminando, pones un recordatorio, comprar la leche, caminas al lado de un Oxxo, te la localiza de modo satelital y te dice, recuerda comprar la leche y cómprala de una vez aquí. Entonces, más que la aplicación es lo que puede hacer este aparato, ya te monitorizan ritmos cardíacos, te miden las calorías, el teléfono te estudia. En el caso de Siri, por ejemplo, en Apple, es impresionante el algoritmo que tienen, que va estudiando tus rutas y va estudiando qué es lo que acostumbras comer, los lugares que acostumbras ir, pero no diario, sino a lo mejor yo acostumbro a ir se me ocurre a la Ciudad de México una vez cada 2 meses, Siri ya lo sabe. Entonces, el teléfono, ahí es donde se aplica la inteligencia artificial, porque así te va conociendo.
Es lo que te iba a comentar, ¿no?
La inteligencia artificial. Ese algoritmo es parecido a lo que está desarrollando también Google, es la eterna competencia de los dos gigantes. Que hay cosas que dices, vaya, esto sí, de verdad que a veces sí, como que espanta, ¿no?
Sí.
Me acuerdo cuando salió Siri, que todo el mundo bromeaba y se hacía mucho el que es que no funciona, no te entiende.
Sí,
y hasta la fecha pasa.
Y hasta la salió de beta y salió ya normal y siguen diciendo que no sirve, ¿no?
Pero... Claro.
Y que tiene muchas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me acuerdo ahorita que dicen las aplicaciones de Kinect, ¿no? Para Xbox, ¿no? Cuando dices, oye, lo único que tienes es jugar... Y cuando yo empecé a ver los experimentos que hacían para controlar primero sistemas operativos con los gestos y después controlar equipos o robots con los gestos, no, por medio de un Kinect, o sea, un equipo casero adaptado, hackeado por unos estudiantes de secundaria para que pueda el robot simplemente tomar tus gestos y a partir de ahí recibir indicaciones. Obviamente son cosas a lo mejor muy básicas, ¿no? Pero como dice Jorge, en el caso de la tecnología, en el caso de los equipos, estos equipos ya nos permiten hacer muchas otras cosas, ¿no? Y estas aplicaciones pueden correr a partir de los equipos, ¿no? Y quizás muchas personas también cuando nos escuchan podrán ver los tipos de navegación. Navegación en un equipo puede ser muy diferente en otro equipo, ¿no? Claro, dependiendo de la capacidad de muchos tipos de cosas, ¿no? Tiene que ver mucho también con esta cuestión de los datos y la misma tecnología, ¿no? Quizás no podemos hablar específicamente. Me gustaría hablar de algo que todo mundo habla para terminar este primer bloque, y es acerca de Twitter. ¿Cuál fue su primer acercamiento a Twitter? Porque esto me gustaría que después fuera también un tema, ¿no? ¿Cuál fue el primer acercamiento tuyo, Jorge, a Twitter?
Mi primer acercamiento de Twitter yo lo tuve porque me fijé en internet, hicieron un blog las personas de Arquine. Yo sigo siguiendo Arquine, pero antes lo seguía mucho más. Entonces me daba cuenta que cualquier cosa decía, lee las bases en Twitter. Y dije, ah, caray, pues yo estaba metido en el Face, no estaba tan metido en las redes sociales. La tecnología siempre me ha fascinado, pero en este caso en internet pues como que X. Pero ya después dije, pues vamos a ver de qué se trata Twitter. Pensé que era, no lo entendía. Al principio no lo entendía, que el hashtag, que etiquetar, que veía que escribían como en código, ¿no? Y dije, ¿esto de qué se trata? Ya después te das cuenta de cómo se trata de resumir, de decir muchísima información en pocos segmentos y utilizando esta tecnología para llevarte a otros puntos que te desglosan la información. Mi primer acercamiento con Twitter fue investigando sobre Arquine. Y lo recuerdo perfectamente, porque después igual me dio la curiosidad de incluso de saber quién fundó Twitter, que se empieza con D, su nombre, no recuerdo cómo se llama, pero su primer Twitter fue, acabo de enviar mi primer Twitter.
Hay que recordar el nombre de esta persona que fundó, Douglas,
empieza con D.
Ahorita lo te queremos...
Empieza con D, yo recuerdo que empieza con D.
Ahora, este acercamiento que tuviste... Israel, ¿cómo fue? ¿Con Twitter?
Con Twitter, la verdad fue, híjole, pues la verdad no recuerdo bien cómo fue el acercamiento. Más que nada fue como querer comerme lo que estaba viendo en ese momento. O sea,
no sé si te pasaba o les pasaba. Por ejemplo, yo llegué a un momento en que mi agarra por la tecnología era tal que escuchaba una red social y me registraba. Ajá, escuchaba algo y lo ponía. O sea, en un momento dice, no sé cuándo lo voy a ocupar, pero ahí está, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Yo empecé a escuchar sobre Twitter, dije, me voy a registrar, quién sabe qué sea. Y me metí a Twitter. Y así fue como empecé.
¿Ya tienes el nombre?
Jack Dorsey fue. Jack Dorsey. Y su primer Twitter, lo recuerdo muy bien, fue, estoy escribiendo mi primer Twitter.
Imagínense, ¿no? Uno de los primeros es, hola, ¿Qué se hace con esto, ¿no? O sea, sí, es como un chat, lo esperaba. Muy bien, vamos a ir con este primer corte. Nuestros amigos nos han traído una melodía cada uno. Me gustaría preguntarle a Jorge, ¿qué melodía nos has traído para el público de No Urbano?
Una que se llama A Través del Agujero de Gusano. Es una melodía, es instrumental, pero trae una conjunción de sonidos que te permiten pensar en la nada y enfocarte pues en las maravillas de lo que es la creación total del mundo físico, el universo. O sea, solamente son sonidos que te permiten, que te inspiran a creación. Estamos hablando de arquitectura y tecnología, todo es diseño, todo es creatividad. Y esa canción me inspira mucho, mucho esa melodía.
Pues vamos a escucharla, esto es Nodo Urbano, no se vayan. Regresamos a Nodo Urbano, platicando sobre tecnología, sobre ciudad y sobre todo sobre esto que a nosotros nos deja con un sabor muy bueno, porque creemos ahora que las tecnologías no solamente nos van a servir para tener mejores pantallas o mejores partidos de televisión sino en realidad que puede mejorar la vida. En el corte estábamos platicando con Jorge sobre esta situación del miedo, ¿no? Del miedo del acercamiento de una persona hacia la tecnología, porque quizás los más jóvenes, pues ya desde pequeños tenían un celular, pero nosotros, al menos creo que los que estamos aquí en la mesa, nuestra transición a un equipo tecnológico como el que están ahorita sobre nuestra mesa fue muy diferente, ¿no? Fue ya inclusive sí, claro. Hasta ya mucho más grandes, ¿no? Me gustaría que hablaras, Jorge, sobre esto que hablábamos sobre el miedo de las personas a poder llegar a la tecnología, ¿o por qué se da?
Bueno, el miedo es sobre todo por los estereotipos que uno tiene ya fundados desde el momento en que tú te desenvuelves en cierta cosmogonía. ¿Qué le llamamos cosmogonía? A todo aquello que te rodea mientras tú te desenvuelves en tu vida cotidiana. Cuando llegamos a cierta edad y tenemos ya la conciencia sobre las cosas, o sea, ya sabemos, nos vemos en un espejo y ya sabemos quiénes somos, o sea, soy yo, es cuando podemos decir, bueno, a mí me sirve esto, yo necesito comunicarme con los demás, pero ahí me estanco. O sea, como esto ya me sirve, ya me aferro a él y ya no quiero avanzar más, le tengo miedo a lo nuevo. Esto forma parte de una evolución, como te platicaba hace rato en el corte, y es algo muy interesante cómo la tecnología ha cambiado incluso a nivel genético a las personas, y es por genética también que nosotros le tenemos miedo a ese tipo de tecnologías. Darwin dijo, por ejemplo, los seres vivos, los seres naturales, ponemos por ejemplo las focas. La foca fue evolucionando a tener una piel enorme y muchísima grasa para soportar el frío del Ártico. Pero ¿qué pasó con las personas? Cuando tuvieron la capacidad de razonar, pudieron fabricar cosas, hacer cosas, hicimos ropa, hicimos fogatas, buscábamos refugios. Entonces, ya no evolucionamos a nivel físico, sino a nivel mental. Eso nos detuvo a nivel genético. Entonces, ahorita la evolución del hombre, ¿cuál es? Ya no tenemos cabello, ya no tenemos pues grandes cantidades de grasa como las focas, obviamente, pero tenemos un cerebro mucho más amplio que nos permite crear celulares, entender la ciencia como tal. Y pues de esta manera el hombre empieza a fabricarse su propia cosmogonía. Es la búsqueda de la vida cómoda, de la vida, no sé si esté bien dicho, fácil, pero de una vida que nos permita más pensar, y actividades cotidianas y normales como el es comer, como el es, no sé, ir al baño, incluso sea algo que no nos quite tiempo para pensar más, para generar más conexiones con las demás personas. Ahora, somos seres sociales, de naturaleza sociales. No nos damos cuenta, pero lo que viene a hacer Facebook y Twitter es que ya queremos compartir todo. Y desde lo más trivial, a algunas personas les parece bien, a otras mal, desde lo más trivial, ¿qué se está generando ahí? Es un archivo de vida.
Claro.
Una persona se define de acuerdo a su memoria. ¿Qué es lo que pasa con una persona que tiene Alzheimer? Llega un momento en que su familiar dice, ¿sabes qué? Es que ya no la reconozco. ¿Por qué? Porque sus recuerdos es su personalidad. Entonces, cuando tú dejas un registro electrónico de todo lo que es tu vida, bueno, o sea, empiezas a recordar incluso, ay, ¿qué hice hace 5 años tal día? ¿Ves el Facebook? ¿Ves Twitter? Ah, estaba haciendo eso. El día en que tú fallezcas, incluso se queda una parte de tu alma a ti, se queda un registro de tu vida.
Alguna vez escuché a Eduardo Arcos, pues conocimiento de la tecnología, en un campus party decir, la vida privada como la conocemos va a desaparecer.
Claro.
Entonces yo dije, ay, ¿cómo crees? O sea, no es que andamos publicando todo. Y
es que ya desaparece.
Y es que sí, ¿no crees? Por ejemplo, alguna vez también decía, ¿qué es lo que pasa en Facebook, no? Cuando publicamos todas estas, es una memoria, ¿no? Aunque en este momento son situaciones seleccionadas, ¿no? Precisas, porque
en algunas personas, porque otras publican todo.
Porque fíjate, podría decir, hijo, hay una radiografía impresionante, y no sé si les pasa, ¿no? Les pasa, Isra, que escuchas, oye, ¿cómo lo sabes? Lo vi en Facebook.
Claro, ¿no? Claro.
Sí. Bueno, deja de Facebook, la web, la misma red. O sea, ya los chavitos de 12 años que dices, ya no sabe ni con quién está chateando, ya no sabe ni, deja Facebook o Twitter, a lo mejor un chat normal, ¿no? Ya no sabes ni con quién está chateando del otro lado y te estás comunicando, pero, y le estás dando toda tu vida, aún sin imágenes, pero nada más estás hablando y ya le estás diciendo toda la información a la otra persona que, no sé, como te digo, no sabes quién está del otro lado y hasta falsedades están poniendo, ¿no? pero te digo, ya no tenemos vida íntima, por así decirlo.
Y a veces de forma involuntaria, ¿no?
Porque ajá, exactamente.
Es una etiqueta, ¿no? Que alguien te etiqueta y listo, ya estás así. Recuerdo cuando alguna vez le comenté a un grupo de alumnos, levante la mano quien de aquí se haya buscado en Google. Muchos levantaron la
claro.
mano.
Claro.
Y ya, a ver, levante la mano de aquí quien haya buscado un exnovio. Todos levantaron la mano. Sí, claro. En Facebook o en Twitter o en Google. Y es que esto, como dice Jorge, esta situación de dejar el rastro de las redes, me recuerda mucho a algunas teorías urbanas que por ahí leí sobre cómo se van conectando y no somos una serie de nodos, es decir, todos estamos interconectados de alguna manera. Claro. Ahorita hace rato también dijiste un experimento, ¿no?
Sí, es un experimento muy, muy interesante. Lo que acabas de decir, a mí me gusta llamarlo que cada ciudad es una mente y estamos llegando a una conciencia global. El experimento es muy interesante, lo hizo el doctor Sandy Berland del Laboratorio de Dinámica Humana en el MIT. Y esta persona hizo un proyecto donde dijo, voy a poner 10 globos escondidos en diferentes partes de Estados Unidos. 10 globos, donde sea. Puso uno en Nueva York, arriba de la torre de no sé dónde, bla, bla, bla. En cualquier lado que tú te imagines, hubo uno en medio del desierto de Atacama. Pero bueno, entonces por medio de Twitter, Facebook y Pinterest lanzó la convocatoria. $40,000 a las personas que encuentren los 10 globos primero. Entonces fue impresionante lo que se generó. Muchas personas aceptaron el reto, dando like se inscribían. ¿Qué fue lo que generó? Personas conectadas con WhatsApp, Twitter, con Google Maps, con todo, con GPS, para dar con los globos. ¿Qué pasó? Según los cálculos matemáticos que había hecho este doctor, dijo, van a encontrar todos los globos en un lapso de 5 a 7 días. ¿Cuál fue la sorpresa? Que encontraron todos los globos en 9 horas. Estamos hablando de personas conectadas, incluso de diferentes partes del mundo, que dieron con un punto milimétrico en una zona tan extensa como lo es Estados Unidos. Entonces te das cuenta, vaya, estoy razonando con otras personas. Yo ya no digo, le voy a mandar un mensaje a fulano para decirle que no, o sea, ya es inmediato. O sea, oye, ¿cómo estás? Ni siquiera saludas. O sea, es algo inmediato.
Es como una comunicación abierta, ¿no? Claro. Parece que WhatsApp es, hola, ¿cómo estás? Es casi, casi que se va desapareciendo. ¿Qué onda? ¿No? O sea, es como traerlo aquí, ¿no? Al lado, ¿no?
WhatsApp, Facebook, Google Maps, todo eso. Entonces, es lo que te digo. Estamos ya interconectados en una conciencia global. Lo que nos está haciendo que nuestra evolución sea más mente, más sociabilidad, perdón, y menos evolución física. Entonces, te digo, este podría ser el lado bueno y el lado oscuro o... No se sabe.
Eso que nos dicen, ¿no? Que nos dicen nuestras mamás o nuestras abuelas cuando dicen, ¿no? En lugar de que salgas a disfrutar el día, solamente estás sentado aquí, ¿no? Quizás esos son de esos dos lados, ¿no? Que estamos desaprovechando algunas cosas por eso, para encontrarnos aquí.
Rápido, ¿sabes? A lo que yo he llegado, al punto que he llegado es que aparte de las aplicaciones o las redes sociales, etcétera, es también el sentido de pertenecer a algo. O sea, los chavitos dicen, ah, pues yo tengo Facebook o yo tengo esta aplicación, yo tengo el otro. Ah, pues ahora vamos a hacer todos, nos integramos para en esta aplicación. O sea, como que es el sentido de pertenecer o de sentido de tener algo en las manos. Como, ay, mira, yo tengo este dispositivo, ay, yo tengo esta aplicación, yo tengo... O sea, también es el pertenecer a ese grupo. ¿No?
Cuando dicen, ah, lo vi en Twitter. Ah, sí, en Twitter, sí. Sí, claro. Ah, sí, en Twitter. Ajá. Y el cuarto dice, no tengo Twitter.
Sí, no tengo Twitter. Y va a su casa y hace
Twitter. Su cuenta de Twitter. ¿No?
Algo que también es padrísimo es que te conecta con personas que tú antes decías, yo jamás voy a poder tener un contacto.
Claro.
Ya sea alguien famoso, político, científico, artista, actriz, como sea, es algo impresionante. Lo hemos hecho.
Tú lo has hecho con una actriz, ¿no?
Sí,
en tus dibujos, ¿no?
Lo hice gracias con una actriz, con un físico, con Miguel Alcubierre, que es un físico extraordinario mexicano, cuando puedan investiguen sobre él porque es una mente extraordinaria. Con una científica que se llama Emmy Mainzer, ella sale mucho en The History Channel, en programas de astronomía. Y con otra persona que de hecho la has de conocer tú, se llama Carolina Denia. Ella hace unos clips de videos de gadgets en España. Bueno, con ella también yo tuve mucho contacto. Exactamente, con ella. Y es impresionante cómo te puedes conectar con esas personas. Incluso una vez conseguí un like de la chava esta de Two Broke Girls. ¿Cómo se llama? Two Broke Girls. Pésimo en inglés.
La morena o
la morenona. Pero eso es algo padrísimo, ¿no? O sea, entonces el mundo se hace increíblemente pequeño.
Se hace pequeño.
Decía Manuel Castells, que es un teórico, un sociólogo que ha sido muy citado en en Latinoamérica sobre la vida digital. Él decía en algún texto que yo leí, bueno, al menos así lo comprendíamos, que en realidad dice, no existen dos vidas. O sea, no es que tengas una vida en la web y otra vida en el mundo real. En realidad son dos manifestaciones de tu persona. Salvo que tú en realidad quieras ocultarte y ser un cómico en una parte y ser otra cosa. Uh-huh. Como en Twitter, no sé si recuerdan a El Naquito, @ElNaquito. Uh-huh. Que era un personaje que muchos tenían la idea de quiénes eran, ¿no? O ahora Papel Carbonell, que son varios, que es una crítica a Miguel Carbonell, ¿no? Uh-huh. En este caso, decía Manuel Castel, vamos a hacer una representación, somos una representación. Aunque sea lo mejor de ti, pero somos una representación de esta nuestra vida real en un entorno virtual. Y esto me lleva a lo que han planteado ahorita acerca de las redes. Cuando este poder que tienen estas herramientas se utiliza para mejorar nuestra vida cotidiana, llámese ciudad, un entorno no físico, sino de un grupo de personas, hay muchas cosas que puede hacer la tecnología.
Claro. Así es.
¿Qué cosas consideran que ha hecho la tecnología para mejorar nuestro entorno de vida o nuestra vida?
Digo, pues desde acercarnos, como decía Jorge, con una actriz o con que esté en Estados Unidos, en otro lado, hasta hacernos la vida más fácil. Digo, hablando de ciudades, pues hay miles de aplicaciones que hasta ya para compartir automóvil, nos dan la trayectoria en tú que estás metido en lo de las bicicletas, en... pues no sé, desde tomar ya ahora un taxi seguro y ves lo que los demás están tuiteando o están poniendo en la misma aplicación y dice, bueno, este taxista es bueno, te conviene, pues órale, yo lo pido, llega tu taxi seguro y te lleva a tu casa, ahora con tanta inseguridad, ¿no? Yo creo que te acerca y te hace la vida más fácil, como dice Jorge, a lo mejor no fácil, pero sí... pues, como habías dicho, Jorge, era más el... Más,
pues la onda se convierte más dinámica. Esa pregunta que dijiste es bien delicada, porque mira, la tecnología es un beneficio. El problema es que las personas, hay personas que no lo canalizan de ese modo o no tienen el control sobre ella. Dejan que la tecnología las gobierne y eso no es el caso. El sentido de esto, de la tecnología, estarán de acuerdo conmigo, es que necesitas ocuparte cada vez de más cosas en menos tiempo. Uh-huh. El nivel de exigencia ahorita en cuanto a los trabajos, o sea, la enfermedad del siglo XXI que es el estrés, que yo no sé de eso, según yo. Pero necesitamos hacer miles de cosas en poquito tiempo. Uh-huh. Hablando a lo mejor en el rubro que estamos en arquitectura, que un plano, que mándame esto, que vete a fotografiar esto. Uh-huh. O sea, espérate, regrésate 100 años en antigüedad y se tardaban 10 días en tomar una foto. Uh-huh. Y ahorita ve cómo es. Entonces, mientras la madre está en la oficina viendo quién sabe qué cosas en su trabajo, ya está viendo con la cámara del iPhone al chamaco que no se vaya a caer de la cuna y está hablando con el esposo, programando la cena dentro de 8 días. Así, o sea, el nivel de exigencia de vida es así. Sí, rapidísimo.
Muy rápido.
Muy rápido. Entonces, el objetivo de la tecnología es que tú tengas más mente libre para realizar más actividades.
Más mente libre.
Uh-huh. Más mente libre.
O para... Y a lo mejor tienes más mente libre, sí. Tienes más tiempo libre también, que también se puede canalizar a otras
Exactamente.
Cosas.
Exactamente.
¿No? Es como decías hace rato, Joan, o sea... Nada más te la pasas aquí, no vas a salir a tomar el sol.
Claro, ahora sí, también esas personas
es lo malo, ¿no?
que se retraen, por ejemplo, hay personas que lo primero que hacen cuando se despiertan es ver el Facebook.
Agarrar el celular y ver Facebook, ¿no?
Exactamente, o sea, hay personas que les quitas eso y entran en crisis, o sea.
Y fíjate que mucha gente que nos conoce, que ve esta parte tecnológica, ha de pensar que nos las pasamos en Facebook, ¿no? Cuando en realidad solamente actualizamos las redes una que otra vez en el día, o inclusive puede pasar un día y sin verla, ¿no? Ningún problema. El hecho de estar relacionado con la tecnología no significa, como dice Jorge, ¿no? Está completamente esclavizado.
Tienes que gobernar tú a la tecnología, para eso está. La tecnología está a tu servicio, no que ella te gobierne a ti. Y depende para qué la usas.
A ver, ¿a poco nunca han salido de su casa, olvidan el celular y dicen...
Me regreso, ¿no?
Y te regresas.
5 minutos. Sí,
claro, porque hoy en día es algo indispensable. Te pongo un ejemplo claro. Hace 15 años, por ejemplo, vamos a volar en avión. Tenías que irte a alguna terminal a comprar el boleto, checar en una libretita.
A ver si había.
Impreso, ¿no? Impreso, ¿a qué horas? La hora de tu vuelo. Uh-huh. Ay, güey, o sea, tenías que ver todo. Ahorita es algo increíble que te metes desde el celular, tal vuelo, tal cosa, pam, pam. De repente llegas, ahí está pásenle, patrón. Ya, o sea, facilísimo.
Bueno, pagos desde el celular.
A mí me pasó la primera vez que yo hice una compra por internet, primero por tarjeta. Fue un miedo, ¿no?
Claro,
no puede ser, sí, no, y monitoreando el saldo, ¿no? Cada rato, dice, ok, parece ser que está bien, ¿no? No hay ningún problema. Y la primera vez que hice una compra, por ejemplo, ya con una aplicación, fue así de, híjole, pues es que le voy a dar mis datos y lo voy a dejar aquí, pero bueno, voy a tomar el riesgo, digo, finalmente es así. Cuando compras esto y ves que como dice Jorge, ¿no? Parece ser que los tiempos se reducen en cuanto a algunas acciones, pero no, creemos que como ya hay más hay un huequito, hay que llenarlo con otra cosa, ¿no?
Claro.
Cuando dice Jorge, pues hay que empezar también a liberarnos de este pequeño espacio de la mente, ¿no? No porque tengamos más megas en el disco duro, vamos a meterle más, ¿no?
Algo que yo vi en arquitectura, por ejemplo, antes, o sea, a mí me tocó, gracias a Dios, yo aprendí a dibujar con estilógrafo, cosa que súper agradezco, porque hoy en día ya no, les meten de lleno AutoCAD. Bueno, antes decían, no, pues, no sé, escuchando a una persona de hace 50 años, no, a mí me tocó hacer todo a mano, me tocó hacer todo, o sea, un proyecto de una escuela a mano, ¿no? Ok, hoy en día también lo hacemos nosotros en AutoCAD, es más rápido, más sencillo, pero también nos exigen cosas más grandes.
Claro.
Yo en ese semestre donde a esa persona le tocó hacer una escuela, a mí me pusieron un complejo departamental, recordando a mi querido profesor Leodoro, por ejemplo, ¿no?
Saludos
al respecto de Leodoro, que lo recuerdo, me dejó un poco el trauma, pero ok. Entonces, te das cuenta cómo ya la tecnología te permite que tu mente imagine más, dependiendo de cómo la utilices tú. Yo me voy a tardar 30 segundos a lo mejor en hacer un cuadro con estilógrafo y en AutoCAD lo hago en 0.5 segundos.
Tú que eres arquitecto y ahora que lo estás diciendo, ¿no? Y también te voy a hacer la misma pregunta, ¿qué aplicaciones utilizas para tu trabajo? Hablando de las aplicaciones, obviamente, ya.
De aplicaciones.
Ahora vamos a hablar de aplicaciones.
Bueno, yo hablo de la aplicación, por ejemplo, la de Samsung, yo estoy feliz con el Note. ¿Por qué? Porque me permite tomar una fotografía e inmediatamente acotarla en ese momento y compartirla. Puedo hacer ahí un croquis inmediatamente encima de una fotografía, lo comparto, pam, te lo mando a mi dibujante y mi dibujante lo dibuja de boleto, valga la rebuznante. Pero, por ejemplo, esa es una que yo utilizo mucho. Otra es el Dropbox y Gmail, el Google Drive. Esto cómo te salva la vida, así de simple. Y el Dropbox, me gusta más Dropbox. Google Drive le quieren meter todo lo que es la edición de los archivos a modo línea, pero siendo francos, es algo que no todas las personas utilizan, al menos en mi caso. ¿Por qué? Porque necesitas más herramientas.
Y aparte necesitas una conexión, a veces necesitas alta velocidad.
Exactamente, lamentablemente aquí ni siquiera tenemos desplegada la red 4G LTE. Nos dicen que es 4G, pero no es cierto, tenemos la 3.8. O sea, ni siquiera en España tienen la 4G LTE. Pero no podemos utilizarlas al 100%, tenemos un máximo de 2 megabytes kbps por segundo, cuando ya, por ejemplo, en Japón están a 40 o a 100.
Sí, así es.
Entonces, pues no podemos utilizar tanto esos rollos. Otra que también ocupo mucho, obviamente para arquitectura, yo, por ejemplo, en obras públicas lo ocupamos mucho, es el ¿cómo se llama? Google Maps.
Maps,
que necesitamos ver alguna zona, bla, bla, bla. Cualquier persona lo utiliza antes de hacer un viaje, regresando al ejemplo de los viajes. ¿A dónde voy a llegar? ¿Por dónde me voy a caminar? Pues bueno, ahí tienes el Google Maps para empezar a caminar por donde te vas a
desenvolver en tus vacaciones. Trayectos en bici, en coche, caminando, en transporte público.
Google, ahorita la aplicación que se llama Google Now, que son una serie de tarjetas que te van estudiando. Es algo similar a lo que hace el sistema de Siri, pero lo hace con tarjetas. Te dice, para tu trabajo hay tanto. Tú te despiertas en la mañana, pones tu alarma y ya te aparece. Hay congestionamiento en Colosio. Vete por otro lado. Tu colectiva no va a funcionar. Te quedas, órale, o sea, ¿a qué horas este güey se dio cuenta que me dormí? O sea, hay cosas que hasta miedo dan.
Sí, claro.
Porque incluso, o sea, cuando sales de viaje, el celular vibra y te dice, acabamos de detectar que estás en otro lado. Tu tiempo de viaje fue de tanto tiempo. ¿Has comido? Y pones, sí. Nada, pues necesitas tantas calorías para tu caminata próxima. Porque encontramos en tu agenda que tienes programado visitar tal museo.
Sí,
te quedas, espérense, o sea, sí da miedo. Como sí, dices, la privacidad se está.
Y porque alimentas todo eso, ¿no? Recuerdo alguna vez que hablaban sobre el modelo de negocios de Google o el modelo de negocios de YouTube. Ya, ¿cuál crees que es el modelo de negocio? ¿Solamente poner anuncios en videos? No, en realidad lo que estás haciendo es darle, es el gran banco de datos, ¿no? Por eso Google estuvo hace poco con Snowden, el tema de Snowden, ¿no? Estuvo muy, muy metido sobre, híjole, ¿qué crees? Que Google también está filtrando información, que bueno, a veces puede o no puede ser, ¿no? Y es muy, muy interesante.
Podemos darnos cuenta, todos los que tengamos Gmail, dense cuenta en algo. chequen la publicidad que aparece en una línea, en la parte de arriba, y siempre tiene que ver con los mails que te mandan.
Claro, ¿no? Y con tus gustos en algún momento.
Y con tus gustos.
Dices, ay, traigo una canción de, no sé, de algún grupo de rock que me gustó. Y de momento aparece la opción. ¿Ya compraste el nuevo disco? Bájalo desde la... Y dices,
¿cómo puede ser? Sí,
leyendo la mente, cuando en realidad, como dice Jorge, es una impresionante cantidad de algoritmos, ¿no?
Claro.
Alguna vez yo tuiteé que era un Google fan, ¿no? Como porque a mí me llaman mucho la atención. Muchas personas conocemos algunos productos como el buscador, como Gmail, pero existen otros productos de Google con mucha mayor potencia que sirven para hacer análisis estadístico, sirven para hacer obviamente analytics, que sirve para medir un buen de cosas, y muchísimos productos, ¿no? Que también nos ayudan.
Ves que ya estamos entrando ahorita a la era de la información por medio de fotones. O sea, ya estamos hablando, la información que tú mandas no viaja a la velocidad de la luz como todo el mundo pensaba, porque es electrónica, son electrón tras electrón que viajan por un cable. Bueno, eso ya se está acabando. Ahora ya la información se convierte en luz, y de luz a información. Estamos hablando de que tu información electrónica se convierte en electrones para llegar a la velocidad de la luz a donde tú quieras. Estamos hablando de mandar 30 terabytes de aquí a Japón en menos de un segundo. Cosa que ahorita no puedes hacer.
No.
Entonces, wow, o sea, ve la cantidad de información también que ya se maneja. Y tocaste algo muy interesante ahorita también, y lo dijiste, cuando estábamos hablando acerca de la tecnología del lado positivo y negativo, y cuando dijiste, yo quería meter mi tarjeta de crédito para comprar tantas cosas, la mente humana siempre que genere algo de provecho, siempre va a haber un lado malo y un lado oscuro. ¿Y por qué? Porque la gente humana tiene la maldad arraigada. Está dentro de nuestra naturaleza.
Somos corruptos por naturaleza,
¿no? Somos malos. Somos malos por gen. O sea, que seamos inteligentes no significa que seamos moralmente aceptables.
Genéticamente,
sí. No. O sea, ya mandamos una sonda a Marte. Ya salimos del sistema solar y seguimos haciendo guerras. O sea, date cuenta. Entonces, siempre va a haber una persona que quiera quebrantar eso a nivel tecnológico. Facebook recibe 600 millones de ataques de hackers al día. Dime tú si no te va a dar miedo tener todos tus contactos ahí, o toda tu información personal. Algo que no me agrada de Facebook, por ejemplo, es que te obliga.
Sí,
o sea, te dice, lléname tu información personal. ¿Dónde estudiaste? No quiero. Ajá, no lo quiero meter, simplemente quiero compartir cosas con mis amigos y ya.
Así es. Hay cosas a mí que en mi caso de Google, de Facebook, que no me gustan, que es demasiado obligado orientándote a hacer público muchas cosas que no necesariamente quieres, ¿no?
Claro.
A veces quieres hacer filtro solamente para que tus conocidos a nivel de amigo lo tengan, pero de una manera directa
¿Y quién te asegura que esos filtros funcionan? A lo mejor funcionan a tu alrededor, pero tú nunca sabes quién te está monitoreando, quién está jalando los hilos de toda una sociedad. Ve lo que pasó en Medio Oriente. El problema de Siria empezó por las redes sociales. La guerra que ahorita se está llevando en Siria por el Bashar al-Assad es por las redes sociales. Empezó un levantamiento de jóvenes que dijeron, no, queremos más prestaciones, queremos más libertades en este gobierno disque democrático, no recuerdo qué forma de gobierno tenían, y dijo no, se empezó a mandar el Twitter, bloquearon Twitter, y después, ¿qué pasó? Intervino la fuerza. Ya que los dejaron desconectados del mundo, fíjate, les quitas una computadora, ¿qué te quedan? Las armas, los golpes. ¿Por qué? Porque ya no encuentras otra forma de defenderte.
Es la única vía, ¿no?
Entonces dices, yo estaba mandándole un correo a mi mamá para decirle tal cosa, que voy a comer con fulanito y mi gobierno me prohíbe hacer eso, y de repente vi que se dieron cuenta por los filtros que hay en internet. O sea, ve lo grave que es esto. Ahora, ¿cuántas transacciones bancarias no se hacen al día? Millones.
La chica musulmana que pudo salir de su país por andar tuiteando que todo lo que pasaba en su país la pudieron sacar por... Y ahora es modelo, ¿no? Ya se pudo destapar. O sea, dices... Pero gracias al Twitter de que empezó a poner todo lo que le pasaban a las mujeres en su país, desde estar tapadas completamente hasta no poder hacer nada, ¿no?
Sí, que no tienen este tipo de alcances o de accesos, ¿no? No queremos hablar si sea bueno o no, son parte de su cultura. Israel, ¿qué aplicaciones usas?
Yo uso, fíjate, desde WhatsApp y Zelo, que es como walkie-talkie. Me comunico con mi secretaria así. Ya hasta luego el teléfono es... Ya no lo utilizo, ¿no? Para hablar a mi clínica. Utilizo, por ejemplo, hay una que se llama DDSGP, que es pone los dientes en tercera dimensión y eso para explicarle a mis pacientes, etc. Uso Evernote, uso Dropbox, digo, ahí guardo toda mi información. Y digo, es así, son las que más, son las, ahora sí que las que más utilizo, ¿no?
Son las más socorridas, ¿no?
Más agarradas. Ajá.
Hay una serie de aplicaciones, inclusive iniciativas como Conecta DF, me recuerda mucho el caso de Conecta DF y con una serie de personajes que no era otra cosa más que una convocatoria para crear aplicaciones. Ajá. Para mejorar a la ciudad.
Así es.
O sea, a ver, ¿quiénes son de conocimiento tecnológico? O si no tienes conocimiento, pero sí tienes la idea, acércate con una persona que tenga cierto conocimiento en programación y crean aplicaciones para la ciudad. Dices, oye, ¿qué otras aplicaciones, no? Si ya está en la aplicación de Ecobis y si ya está en otras. Pero existen muchas aplicaciones que empezaron a decir, oye, ¿qué pasa si hacemos todos una red de monitoreo? Y lo que vamos haciendo es de que una aplicación que diga dónde hay un bache.
¿Sí? Exactamente, se llama Fix My Street o Street Bump. Tú nada más traes el celular en la bolsa, tú pasas un bache e inmediatamente manda la información a gobierno o a donde está, así que todo almacenado.
Por acelerómetro te lo detecta.
Exactamente.
Dios mío.
Te detecta dónde está el bache, localización y demás, casi
diámetro, ¿no?
Diámetro,
claro,
y demás.
Sí, profundidad.
O sea, ya es una maravilla esto.
Estábamos hablando antes de entrar al aire sobre Wikicleta, es una aplicación para bicicletas, que es algo como Waze, para automóviles, pero en el caso de las bicicletas, Wikicleta ahora es una aplicación que se ha desarrollado para Android y que está en desarrollo para el sistema operativo de Apple. Es una aplicación que te permite mapear la ciudad y por medio de un... ¿Por qué es wiki? Porque se comparte, ¿no? Uh-huh. Todo mundo alimenta wiki, la Wikicleta. Entonces yo estoy en un lugar y digo, ¿sabes qué? Este crucero es muy difícil para pasar en bicicleta. Pongo el dato y ya otra persona le servirá la información. Y así como yo propuse o di esta información, todos los usuarios van a aportar algo para hacer.
Sí, se va haciendo un árbol viral. Ah, un árbol viral de información.
Es algo como Waze, ¿no?
Así es.
¿Qué es Waze?
Waze, pues es, ahora sí que es un sistema de localización GPS donde puedes monitorear tu ruta, primero tu recorrido, ¿no? Y después durante ese recorrido tú puedes decir, no sé, hay tal policía en tal lado que hasta porque me puedes ir chateando, exactamente. O no sé, hay un bache, no han pavimentado esta calle, y se va haciendo, como dice Jorge, viral y empiezan a es más, hasta te contestan, ponen. No recuerdo qué día había un ahora sí que estábamos casi parados ahí por el Chacón. Uh-huh. Y había un accidente, ¿no? Entonces empecé a poner accidente aquí en tal lado. Y me contesta todo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Tú estás más adelante. Me están viendo, ¿no? O sea, hasta saben dónde estás, ¿no? Y dices, órale, pues no, yo no alcanzo a ver desde aquí. Y otro, no, pues yo acá tampoco desde acá, y así.
Cuando nosotros por alguna razón teníamos que irnos en automóvil particular al DF, lo que decíamos era, ¿sabes qué? Busca en Twitter, a ver si no hay algo, ¿no? Busca el Twitter de Capufe, ¿no? Busca a ver si no hay nada, ¿no?
No, claro. Hasta del alcoholímetro.
Claro.
En muchas situaciones, ¿no? Vamos a mandar esta siguiente melodía, me gustaría que nos... nos comentarás, Israel, cuál es esta siguiente melodía y regresamos para cerrar este programa que nos has traído.
El grupo se llama Tam Tam Go y es Atrapados en la Red, pues obvio, todo esto de la tecnología que me gusta, pues digo, es una canción que pues se conecta con esto, ¿no?
Perfecto, pues vamos a escuchar la melodía y regresamos para despedir el programa. Esto es Nodo Urbano, no se vayan.
Buscar ayer en una dirección de internet. de forofos, de pelis de terror y de serie B. Y ahí conocí a una mujer que me escribió amor solo en inglés. Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Tirino, te di todo mi amor a robalo.com y tú me has robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Oh, de mi corazón.
Regresamos a Nodo Urbano y con esta gran plática con nuestros amigos Jorge Mote, Israel Cuevas, sobre tecnología y sobre cómo nos beneficia la ciudad. Pues para despedir este programa me gustaría encontrar algún comentario sobre hacia dónde nos llevan estas nuevas tecnologías. ¿Qué cosa tenemos que hacer nosotros los seres humanos, como dijo Jorge, para que esta tecnología sirva para el beneficio de la humanidad?
Híjole, pues, primero, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia, como que nos estamos, el mismo ser humano, nos estamos haciendo uno, tanto más flojos, por así decirlo, por hacernos la vida más sencilla, o también para solucionar problemas que antes eran muy grandes, ahora los hacemos más pequeños. Y bueno, yo creo que toda esta tecnología tiene que beneficiarnos, pero no, ¿cómo te diré?, no irnos hacia el lado oscuro que ahorita nos estamos yendo, más que nada porque ya hasta hay restaurantes que te dicen présteme su celular, se lo guardo. Platiquen,
¿no? Sí, ¿no?
Ya no estamos interactuando. Estamos interactuando a lo mejor con la persona que está en el otro lado del mundo, pero no estamos interactuando con las personas que están enfrente de nosotros. Entonces yo creo que tenemos que ir hacia ese lado, hacia al poder unir tanto la tecnología, pero también con la interacción de las personas que tenemos enfrente, ¿no? Porque ya nos estamos yendo hacia el lado oscuro, como dice Jorge, de esto de la tecnología, tanto los chavos que ya ni siquiera salen a correr, o a nosotros que ya ni con la pareja luego hablamos. Uh-huh. Te lo juro, yo una vez, bueno, me saqué una foto de que mi esposa estaba de lado y estaba con celular y yo con mi tablet, y dices, bueno, ¿y ahora cómo? ¿Qué está pasando, no?
Hola, ¿no? Un mensaje de WhatsApp.
Hola, exactamente, y nos mandamos así, hola, dices, bueno, no. Entonces, guardemos un poco la tecnología y seguir a lo mejor ser más como... Yo podría decir que tendríamos que ser hasta un poco más prehistórico, ¿no? Porque esta tecnología que me encanta, pero que a lo mejor nos está llevando a un lado que no queremos. Entonces, digo, tenemos que interactuar eso, tenemos que solucionar eso de tanto hacernos la vida más fácil, pero también pues que nos haga la vida de interacción mejor, ¿no? con nosotros mismos, y a lo mejor hasta acabar guerras, pero de otra manera.
Empezando guardando celulares.
Exactamente.
Jorge, ¿qué cosas necesitamos hacer? ¿Cómo tenemos que manejar la tecnología para el beneficio de la humanidad?
Yo creo que, acentuando un poco lo que habló ahorita aquí doctor Gadget, es que exactamente, creo que también depende de la cultura. Depende de la cultura y de la forma en cómo se desenvuelven las personas en su entorno. Digamos, unas personas de donde, bueno, el nivel cultural es más elevado, van a saber aprovechar más el nivel tecnológico y van a saber apreciar esos pequeños momentos de la vida donde puedes acoplar tú la tecnología con el amor a tu familia, el amor a tus seres queridos. En cambio de otros, digamos, los lugares donde les das esa tecnología, es nueva y obviamente se refugian porque es un modo de donde yo me puedo esparcir y yo puedo dejar mi realidad, a lo mejor hablando de pobreza, a lo mejor estoy enfermo, o sea, aquí yo soy libre. Entonces depende mucho de la cultura. Es muy importante lo que decía también aquí doctor Gallet, que efectivamente estamos con el celular, ya no convivimos con las demás personas, pero también en otros países no sucede eso. Por ejemplo, en personas como en Japón tienen muchísima más conexión entre ellos, se relacionan más entre ellos, pero lo hacen mediante este tipo de sistemas. Entonces, te vuelvo a repetir, tiene que ver con el contexto social, tiene que ver con el nivel de cultura que se maneja. De verdad, te das cuenta, en Facebook hay personas que publican su vida, hay personas que publican cosas que valen la pena de su vida, hay personas que publican cosas que valen la pena aunque no sea de su vida, y hay cada estupidez que dices, de verdad, o sea, quítenle el teléfono a esta persona y que mejor se dedique a leer un libro o a estudiar, o no está aportando nada. No es que sea malo, o sea, a fin de cuentas somos libres, ¿no? El internet es de todos, pero que la tecnología te sea un apoyo para que tengas un mayor contacto con tus seres queridos, con tu trabajo, para que te conectes del otro lado del mundo, y no que solamente lo utilices para, pues, el ocio es bueno, pero creo que algunos abusamos a veces, y no puede ser posible. O sea, estoy chateando con fulanito que no he visto en 18 años, pero oye, pero al lado tienes a tu novia, o al lado tienes a tu mamá, pues, pélala, o sea, deja el celular. ¿Por qué? Porque esta tendencia va a seguir aumentando, va a llegar el momento, yo quiero pensar que dentro de algunos años vamos a necesitar un alter ego, necesitamos otro yo, otra persona. Ve las videoconferencias. ¿Podría alguien estar ahorita platicando aquí con nosotros a través del videochat de una computadora por Skype? Entonces, date cuenta, ¿no? O sea, al rato necesitamos un robot que vaya a hacer las funciones que nosotros hacíamos. Me gustaría, a lo mejor, ahorita tengo que dar una clase, yo estoy aquí contigo, pero mandé a mi robot alter ego a dar la clase.
Y ya tiene todo mi algoritmo programado para hacer mis gestos, mis conocimientos y eso, responder exactamente
a todo. Y eso ya existe, y eso ya existe, y es terrorífico, pero es hacia donde se dirige la tecnología. Estamos evolucionando con ojos más grandes y con cabezas más grandes, con cuerpos cada vez más chicos y más esbeltos. ¿Por qué? Porque es la evolución humana acorde a lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, No podemos decir tanto de que hay que dejar esto, hay que negarlo. No, no podemos ser extremistas porque no podemos negar la tecnología. Negar la tecnología es negar tu propia evolución humana. Pero sí tomar en cuenta lo que es nuestra humanidad. Este, tomar en cuenta ciertos principios morales que hemos abandonado para poder tener una conexión con las personas, para poder desenvolvernos socialmente, no nada más a través de una pantalla, sino que la pantalla nos ayude a localizar a las personas para juntarnos con ellas físicamente. A fin de cuentas, sí, hay que vivir a través de la tercera dimensión de la vida, no a través de una pantalla. Entonces, uh-huh, este, qué bonito es cuando tú te dejas un éxito para ti mismo y, por ejemplo, ahora no lo voy a publicar, que sea para mí, para uh-huh, mi familia o para mí, simplemente para mí es algo mío. Hay muchas personas que hacen algo extraordinario y luego lo publican. Uh-huh. Y a veces dices, no, espérate, o sea, esto mejor que sea para mí. Uh-huh. Que sea solamente para mis entes físicos que puedo tocar, caray. ¿No?
Solamente para lo extraño.
Porque estamos desarrollando ya la vida digital y estamos dejando a un lado la vida física. Pero hay algo que no va a pasar, o sea, no vamos a deshacernos de esto. ¿Por qué? Uh-huh. Porque nuestra propia mente ha hecho esto. Uh-huh. Es nuestra evolución.
No,
esto...
no podemos negar nuestra naturaleza, que también es una naturaleza digital, ¿no?
Exactamente. Claro. Y ahorita los chamacos que ya nacen, ahorita ellos ya a los 4 años ya saben teclar en un teclado táctil. Ellos ven un teléfono con teclas y dicen, okay, ¿qué es esto?
Con la expresión de ya nació con el chip.
Exactamente. Ya nació con chip, con memoria hasta RAM, si quieres. O sea, es impresionante.
Muchísimas gracias a los dos por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, Isra. Muchas gracias, Jorge.
No, gracias.
Muchas gracias a los pacientes de Isra que nos están esperando. Gracias a Daniel en los controles. Muchas gracias a toda la gente que hace posible esta emisión de Nodo Urbano. Y no me quiero ir sin comentar algo sobre nuestro tema acerca de la información. En las ciudades, poco a poco se utiliza información y se utiliza tecnología para mejorarla. Es nuestra responsabilidad conocerla, inclusive aportarla, desde un nivel académico, intelectual, profesional, de todo tipo. Hay un tema muy interesante acerca de los datos, acerca del open data, acerca de toda la información que se maneja, que en algún momento tendremos que entrarle. Somos una ciudadanía con reciente ingreso a esta onda tecnológica, pero me parece que situaciones como esta, que personajes como los que tuvimos ahorita, aportan muchísimo al desarrollo de este camino que va a ser la tecnología aplicada y la tecnología por medio de otras situaciones, ¿no? Ya sea realidad virtual, ya sea inteligencia artificial, que se ha dado desde hace ya algún tiempo, y por supuesto para mejorar todo nuestro entorno. Nuevamente, gracias, chicos, muchísimas gracias.
No, gracias
y por
gracias,
supuesto, sigan a nuestros amigos, a Israel con el programa Doctor Gadget por Radio Ciudad Plástica, con sus Twitter, Mac-Maniac, y a nuestro gran amigo Jorge Mote, que es un excelente dibujante. Luego nos va a compartir algo, vamos a compartir algo de su trabajo, de una calidad excelente.
En mi página, MuseMenArt.
MuseMenArt.
Por Facebook.
Facebook.
Se escribe MuseMenArt.
Exactamente. Y Twitter también estará por ahí como
Arc Mote,
con doble T. Y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por escucharnos. No dejen de hacer ruido y de hacer ciudad. Recuerden, porque la ciudad la hacemos todos. Hasta luego.
Gracias por su atención. Nodo Urbano regresa el próximo jueves por Radio Ciudad Plástica. Porque la ciudad la hacemos todos.